¿Cómo me gusta esa batería? Tiene algo de baterista nuestro entrevistado. A él le gusta, es melómano además, y le da a la batería. Pero vamos a hablar con él por otros temas que tienen que ver con lo que decimos siempre aquí en Bichos de Radio. Hoy ya la radio, hacer radio es todo. La radio está en un podcast, la radio está en las redes, la radio hasta hay radio en YouTube, en las aplicaciones, en los teléfonos,
en los portales.
El mundo es una radio y por eso tal vez una de las siglas más reconocidas como Radio en el Mundo, que es mucho más por supuesto que una radio, y que muchas veces se toma como ejemplo o como referente histórico, por supuesto, y también vigente, es el de la BBC, y hacia allí vamos, pero a través de la historia de uno de sus integrantes.
Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche.
¡Qué presentación! Estamos de lujo con Max Seitz, que es editor multimedia de la BBC, y hacia él nos vamos. ¿Cómo estás, Max? Desde Buenos Aires, aquí los Bichos de Radio, te saludamos, Ingrid Beck, Adrián Corol, estamos con todo el equipo escuchándote. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Muy bien, la verdad, muy bien. Sí, la verdad que es increíble estar trabajando acá en una radio que tiene tanta historia, como ustedes decían, y bueno, gusto saludarlos desde acá.
Igual, ¿no? Max, vos te formaste en comunicación acá, ¿no? En Buenos Aires, en
la
USAL.
Sí, yo estudié en la Universidad del de Salvador.
Ajá. La época de Mercedes Terrén, ¿compartimos tal vez o no?
Efectivamente.
¡Qué grande! Efectivamente. ¡Qué grande!
Sí, yo estudié y me recibí en el 93, 94, sí. Porque hice un posgrado en ese ciclo pedagógico para dar clases.
Exactamente.
Y después, bueno, estuve trabajando mucho, trabajé en muchos medios, estuve en La Nación como subeditor antes de venirme para acá. Trabajé en el Buenos Aires Herald, lamentablemente que ya no sale más.
Ajá, sí,
y bueno, un poco trabajando en varios lados hasta que, bueno, me vine acá en principio para trabajar en la BBC, para probar un par de años, a ver qué onda. Sí. Y bueno, me terminé quedando, y ya llevo como 20 años viviendo aquí.
O sea que tuviste a Terrena en El Salvador y llegaste a trabajar en Bush House.
Exactamente, sí, yo trabajé en Bush House porque me incorporé a lo que era el servicio mundial de la BBC.
Sí.
Estaba en un edificio muy bonito de los años 20, muy clásico. Y luego la BBC empezó como a reducirse.
Exacto.
Digamos, o a centralizarse, y vendió todos los edificios, tenía como 4 edificios en Londres, hasta que se centralizó en el viejo, en el edificio original, donde se fundó allá hace casi 94 años.
Exactamente.
El edificio antiguo, y atrás del edificio antiguo, que lo conservaron, hicieron todo una gran construcción moderna donde ubicaron a los distintos servicios, incluido el servicio mundial. Ahí está la televisión, está la radio, está todo ahí. Es un lugar increíble porque no solo uno se codea con los grandes presentadores de televisión, sino que tiene gente alrededor de todo el mundo. Es una especie de ONU,
claro.
De la radio, la televisión,
claro, cuando,
e internet.
Exacto. Cuando hay un mundial de fútbol, viste que está el IBC, que están todos los medios concentrados en un mismo lugar, y vos vas pasando de uno a otro, dando 2 pasitos tal vez, ¿no?
Exactamente. Hay como mucho más integración entre la televisión, la radio y internet, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Como Max, siguiendo la tendencia que se está dando en el mundo, ¿no? De cómo los medios las distintas formas de los medios se están integrando. Y la radio, como decían ustedes, uno pensaría, así como se dijo de muchos medios, que tendía a desaparecer y demás, no, la radio se transformó, digamos, ya quizás no se escucha tanto con el aparato de radio, pero se escucha muchísimo en Internet. Ahora la nueva tendencia son los podcasts,
sí,
hay como un resurgimiento, y por eso es un medio increíble en el que se puede hacer muchas cosas y está resurgiendo a través de Internet.
Max, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Ingrid Beck.
¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás?
Bien, te tengo que aprovechar que estás charlando con nosotros para preguntarte por las últimas noticias que tienen que ver con Londres. Hoy nos encontramos con la novedad de que detuvieron a un joven en Dover, el supuesto autor de la explosión reciente en el metro de Londres. ¿Cómo cubren ustedes esta noticia? ¿Cómo se aborda desde ahí?
Bueno, el problema comentábamos con nuestros compañeros que lamentablemente este tipo de noticias en Londres se está volviendo cada vez más frecuente. Uh-huh. Por suerte este ataque no fue tan grave como los anteriores, hubo heridos, los anteriores, el que fue en London Bridge,
sí,
y en Manchester fueron terribles porque murió mucha gente, fue un grado de violencia increíble también. Este fue un atentado que quiso ser peor, pero no resultó, porque la bomba que habían instalado ahí dentro del tren subterráneo no funcionó como querían, y fue como una mala noticia, pero con un poco de suerte. Mm. Es una zona, y están ocurriendo estas cosas lamentablemente en zonas muy transitadas, ¿no?, donde el objetivo puede ser cualquiera de nosotros.
Sí, estaba pensando...
Pero eso es lo último que se sabe, sí. y bueno, es... Una de las cosas que también está pasando es que gente que actúa como más independientemente, siempre surge Estado Islámico en los ataques anteriores que dice que ellos fueron los responsables de los ataques, pero en este caso es muy difícil saber porque ahora a esta altura se atribuyen todos los ataques, sí. Entonces ya un poco la gente desconfía de eso, los servicios de seguridad.
Estaba, Max, pensando en estos 20 años de transformaciones, ¿no?, que la BBC de alguna manera los ha afrontado de distintas formas, ¿no? Vos bien decías recién, en su momento los recortes, ahora hay un nuevo impulso, se agregan algunos servicios dentro del contexto internacional, vuelve, por ejemplo, el servicio para Corea del Norte, que sí va a utilizar también lo que es la radio tradicional a través de las ondas cortas, la BBC que mantiene esta radio en 360 grados, ¿no?, de, como decimos acá, de poder escucharla en la Noblex 7 Mares o en el iPhone, en el caso de usar alguna aplicación, según la región del mundo, obviamente, a la cual se estén dirigiendo. Hace no mucho diste a conocer un material que quienes amamos la radio nos interesa desde siempre, que es el que tiene que ver con la desclasificación de documentación relacionada con la acción psicológica durante Malvinas, lo cual para vos tiene seguramente el plus agregado, ¿no?, de venir de acá, de Argentina, y sobre lo que fue Moonshine, Radio Atlántico del Sur, los panfletos, aquella isla de condenados, un informe que, por cierto, tuvo muchas réplicas en medios locales en América Latina y en otras partes del mundo. ¿Cómo trabajaste ese material, Max?
Ese material, bueno, a mí me llegó a través de un periodista que yo conozco, me llegó como la pista de que el Ministerio de Defensa, un periodista que está conectado con el Ministerio de Defensa británico, me dijo que, bueno, estaban por desclasificar esos documentos. Entonces, yo apenas me enteré, bueno, pedí permiso. Es un proceso un poco a veces engorroso pedir permiso para que uno le den acceso a estos documentos, pedí permiso para poder verlos. Entonces, bueno, conseguí el permiso y me fui a los archivos nacionales, que todos los documentos secretos desclasificados terminan en los archivos nacionales, que están en una parte de Londres, que es Kew, que es muy conocida porque tiene un jardín botánico increíble, muy bonito. Y bueno, me fui allí, me pasé un día y medio mirando bien todos los documentos, tomando nota, porque no te dejan hacer copias de ninguna manera, todo a mano. Así que era un trabajo así como de hormiga, tratando de rescatar todo aquello que, que quizás no se sabía tanto. Uh-huh. Hay muchas cosas de, por ejemplo, lo que vos mencionabas de la radio Atlántico Sur, había muchas cosas que ya se conocían, conocía esta radio, lo que hacía, etcétera, etcétera. Pero había pocos detalles de cómo funcionaba y quiénes eran las que lo manejaban.
Claro, claro.
Etcétera. Entonces, bueno, lo que hice fui, y bueno, después, siempre cuando uno tiene mucha información y muchos datos, la cosa es organizarlo. Así que, bueno, me tomé un día, dos días para organizarlo y escribirlo, y bueno, ahí lo difundí. Me da mucha satisfacción lo que me decís, que tuvo repercusión, sí, porque lo vi en varios lados, pero no sabía qué tanto. Pero bueno, o sea, a mí es una de las cosas que me gusta hacer, es un poco tratar de revelar cosas que quizás no se sabían tanto sobre temas que me interesan mucho, y el de Malvinas a mí es un tema que me interesa mucho, que lo he seguido durante muchos años, incluso he estado en Malvinas varias veces, y me parece una historia humana que todavía merece contarse, y hay cosas que quedaron sin contar todavía.
Sí, y cosas que se pueden contar todavía también a través de la historia de la radio, ¿no? Porque desde el desembarco del 2 de abril, con la toma de la radio donde estaba Patrick Watts, ahí en Malvinas, que está registrada esa transmisión, hasta Atlántico del Sur, hasta Liberty, el papel de la BBC y las contradicciones y la entrada en vigencia de esa cláusula 19 que hace que se ocupe o se requise un transmisor en la Isla de Ascensión para una radio propaganda, pero de la cual todos estábamos advertidos entonces, a través de la BBC, por supuesto, que es la que avisó que iba a salir a radio propaganda, como contaba en su momento Osvaldo Soriano. Es muy interesante poder seguir develando. Hay gente, la BBC ha tenido históricamente un servicio de monitores, de escucha.
Existe todavía, sí.
Por eso, y ahí tenés a Chris Greenway, que es un especialista en el tema de Radio Atlántico del Sur.
Y lo interesante es que, bueno, en esa época que vos decís de Radio Atlántico del Sur, la BBC tuvo muchos conflictos con el gobierno.
Exacto.
Uno cree, digamos, que la BBC es una radio del Estado, pero no es del Estado, es una radio pública que se maneja con un ente independiente. Yo cuando a veces trato de explicar esto, mucha gente no me entiende, pero es una radio que recibe fondos no del gobierno. Bueno, en ese momento sí, el Servicio Mundial se recibía...
Sí, de Cancillería, el Foreign Office, no. Sí.
La BBC se financia, digamos, con la licencia de televisión, lo que paga la gente.
Exacto, el canon.
Por tener un televisor o por ver en Internet los contenidos, y eso lo maneja un ente independiente, o sea, el gobierno es independiente. Pero bueno, en ese momento, lo que vos decías, te tuvo un gran tire y afloje con el gobierno. Incluso yo, digamos, gracias a ese tire y afloje, terminé trabajando en la BBC porque iban a cerrar el servicio latinoamericano. Margaret Thatcher creía que el servicio latinoamericano de la BBC estaba informando no como ella quería, ¿no? Que ella quería que, por ejemplo, la BBC llamara enemigos a los argentinos.
Claro, y
el servicio latinoamericano trató de evitar eso y lo estuvieron por cerrar. ¿Y
cómo
lo llamaba? La publicidad ganó la BBC.
Sí, claro.
Y gracias a eso existe todavía el servicio latinoamericano. Y Radio Atlántico Sur era una radio, era muy amateur, sí, digamos, era muy malo el contenido.
Sí,
al fin y al cabo no resultó. Yo, a mí, viendo estos documentos, me daba mucha gracia como los mismos funcionarios del Ministerio de Defensa se reían un poco de esa radio, porque decían, era el contenido era muy malo, poco creíble,
sí, tal vez
calidad baja. Entonces, fue muy interesante leer eso, la verdad.
Sí. Max, vos decías que Thatcher quería que llamaran enemigos a los argentinos. ¿Cómo los llamaba la BBC?
La BBC los llamaba soldados argentinos, o el gobierno argentino trataba de mantener a distancia. La BBC siempre lo que tiene es que trata de mantener, como siempre, mucha distancia. Incluso cuando es muy interesante cuando informa sobre escándalos propios. Por ejemplo,
sí.
Hace poco hubo un escándalo en la BBC porque... las empresas ahora por ley en Reino Unido tienen que revelar la composición de los salarios. Entonces surgió que la BBC, las mujeres ganaban un poco menos que los hombres y los que son las personas que son de origen no británico, digamos étnico, terminaban ganando también menos. Entonces la BBC tuvo que informar de ese escándalo como si fuera de otro medio. Entonces eso es como una de las guías editoriales de la BBC, que tiene que informar y hablar de sí misma con distancia, y a mí eso es una cosa que al principio no estaba acostumbrado a ver, y me sorprendía mucho, pero me parece como algo también admirable y digo qué bueno que exista esa posibilidad, ¿no? De poder hablar de uno mismo, pero con distancia, ¿no? Sí. Es muy loco pensarlo, pero me parece bastante digno, digamos.
Estamos hablando con Max Seitz, que trabaja hace 20 años en la ABC, ha sido corresponsal aquí en América, sos editor multimedia. Pensaba en el caso de Malvinas. Muchas veces la BBC, justamente desde el año 82, siempre habló en su servicio latinoamericano, lo sigue haciendo BBC Mundo en español, de las Malvinas Falkland, otra de las cosas que no le gustaba a Margaret Thatcher. Y recuerdo por aquellos años, como oyente de la BBC, nombres desde Julia Zapata hasta Cristina Lerner, argentina, que en aquellos años cuentan sus anécdotas de cómo era estar en la BBC. Y hoy contás vos estos últimos 20 años y se mantienen esas guías, ¿no? Editoriales. Claras y precisas acerca de la independencia y la distancia.
Sí. Y lo de, sí, efectivamente, lo de Malvinas Falkland sigue existiendo. Y sí, es a veces uno puede caer en la tentación de decir, a mí me gustaría que diga Malvinas, obviamente, pero bueno, yo sigo las guías editoriales y bueno, entiendo el punto, ¿no? Porque es una cosa que sigue en conflicto y es así, ¿no?
Y eso, para vos hoy en tu trabajo, ¿ya podés tomar distancia o te cuesta?
Sí, me cuesta a veces, sobre todo cuando está en juego la cosa humana, claro. ¿No? Cuando se habla de los veteranos, de la gente que murió ahí, de la gente que murió en el Belgrano, me cuesta un poco, no lo voy a negar, porque yo, digamos, estuve en Malvinas, he cubierto mucho el tema, he hablado con muchas personas que han estado en la guerra y demás. Entonces, lo he entrevistado incluso al terrible Menéndez, hoy fallecido.
Sí, señor.
Entonces, sí, es como un tema para mí muy, muy emocional por una parte y un tema que me interesa mucho, pero bueno, sí, a veces sí, te confieso que me cuesta, pero bueno, uno está en un lugar que, digamos, tiene también editores, tiene colegas que lo ayudan a uno también a encaminarse para el lado que debe ser, digamos.
Max, muy 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 interesante, la verdad, escuchar tu experiencia, lo que debe ser para vos. Había leído algo de tu historia contada, de tu abuelo y esas cosas que has publicado en su momento, y estar hoy allí en la ABC trabajando y con el contacto global, la experiencia, y también sin perder el puente con tu zona, con tu país, con tu región latinoamericana también, es fuerte, ¿no?
Sí, es como yo siempre le digo a mis amigos en Argentina y a mi familia que es como que te le da a uno una perspectiva distinta, o sea, conocer a gente de todos lados, poder haber tenido esa experiencia de viajar y cubrir distintas cosas, conocer a gente de lo más diversa, ya que hablamos de radio, por ejemplo, yo cuando estaba de corresponsal hacía muchísima radio y nosotros en el servicio latinoamericano tenemos socios de radio,
claro.
en toda América Latina, entonces cuando cubría un tema no solo hacía mi contenido para la BBC, sino que además tenía contacto con las radios de México,
exacto.
De Venezuela, de Colombia, etcétera. Y es muy interesante ver, digamos, conocer a esta gente, los intereses que tienen, lo que te preguntan. A veces le preguntan a uno cosas que, eso sí, es verdad, esto también es un tema que uno dice, está bueno responderlo. Entonces es una cosa increíble que te abre un poco la cabeza y te da otra perspectiva de la realidad y de la diversidad del mundo, digamos.
Qué bueno. La verdad, Max, un gustazo. ¿Te dejan bajo la batería a la BBC cuando vas a trabajar?
No, pero me la llevo cada tanto cuando toco con mis amigos, que nos tocamos ahí por ahí en algún pub cada tanto, o en fiestas de trabajo, de amigos, tocamos un poquito, pero sí, ya no toco tanto como antes.
Bueno, Max, un fuerte abrazo, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, un gusto, saludos a ustedes y bueno, sigamos en contacto.
Seguimos en contacto y recordamos a Meche Terren en este...
Sí, claro.
Que estuvo en un lugar donde no solo salió Max, sino también se conocieron Cerati y Zeta y esas historias que algún día vamos a contar, Max.
Exactamente. exactamente, sí. Ayer justo me encontré con un ex compañero de la facultad que estaba recordando historias también, así que sí, hay muchas.
Hijitus, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Saludos. Era Max Seitz, un argentino suelto en la BBC, editor multimedia, 20 años de trabajo allí en un medio en el cual todos siempre algo encontramos de interés, en este caso muchísimas historias como la de Max.